Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Fuerteventura Digital. Hoy tenemos el placer de saludar a Lorenzo Brito, que es el primer majorero que se ha convertido, ha sido elegido presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias. Enhorabuena, Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien.
Bueno, supongo que contento por esta elección, pero también implica una gran responsabilidad.
Sí, así lo es. Estamos contentos a medias porque sabemos que tenemos un gran trabajo que realizar y la verdad que tal y como está el sector pesquero, pues tenemos una gran tarea que realizar y seguramente tendremos que realizar entre todos, que es lo que se trata.
Buscando entonces la unidad de ese sector, Lorenzo, tienes además como segundo de a bordo también otro majorero en este caso.
Sí, tenemos a Juan Francisco de arriba de Corralejo, que también es un gran apoyo. Que bueno, que en sí todos son grandes apoyos, todos los que representan la Federación Regional somos todos portavoces y con todas las ideas contamos para poder avanzar adelante.
Claro, estamos hablando de los presidentes. Usted es presidente de la Cofradía de Pescadores de Bantarajal desde hace 2 años, en el caso de su compañero presidente de la Cofradía de Corralejo. ¿Qué tiene que aportar Fuerteventura, la visión de Fuerteventura, a lo que es la generalidad de las cofradías del archipiélago canario?
Bueno, Fuerteventura realmente podemos aportar bastantes cosas y bastantes experiencias que tenemos ya vistas de hace bastante tiempo. Yo creo que hace más de 20 años que restringimos todos los artes de pesca, tanto el palangre, los artes de malla, las nazas, y la verdad que se ha visto reconocido como la pesca. Tenemos otra manera de ver la pesca vamos, también trabajando con la conservación del medio, intentando de preservar los recursos y lo mayor que estamos intentando es dejarle un legado a los que vienen detrás de nosotros y puede ser mejor que el nuestro.
Una pesca, podríamos decir, Lorenzo, sostenible. ¿Hace
Sí.
falta más de esto en el resto del archipiélago?
Bueno, cada isla tiene sus cosas y sus consecuencias y cada isla no podemos decir que puede trabajar igual. Cada isla sabe cada cual cómo tiene que trabajar en su isla y cómo puede sacar el mayor beneficio sin intentar hacerle el mayor daño al mar, que es lo que se trata. El mar es como una finca y tenemos que cuidarla para bien de siempre sacar los frutos y siempre tener frutos que sacar, porque si nos dedicamos a expoliarla, pues lógicamente no vamos a quedar sin nada.
¿Es un mensaje que van a trasladar al resto del archipiélago también para hacer un esfuerzo extra en estos momentos?
Hombre, el mensaje... Llevo nada, yo no sé cómo están las demás islas y qué podríamos aportar a las demás islas, pero claro, la mayor voluntad tenemos de transmitirles lo que se ha hecho aquí en Fuerteventura hace muchísimo tiempo y si hay alguien que pueda incorporarlo y pueda adaptarlo a su forma de ver la pesca, pues bienvenido sea.
El sector, decía usted, necesita unidad, es uno de los retos principales porque... ¿Cómo se prevé? ¿Cómo está el sector realmente? ¿Cuál es el análisis que hacen? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan?
Bueno, si vamos a empezar a marcar problemas, pues no acabaríamos hoy. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos que afrontar ya más pronto que tarde es la unidad del sector. Y ser capaces de estar unidos para tomar las grandes decisiones que tenemos que tomar, porque ahora mismo se nos viene un montón de normativas arriba, en legislación y todo, y tenemos que estar todos unidos para entre todos conformar la mejor idea para poder mirar por el futuro del sector pesquero. Yo creo que nadie tiene la varita mágica para decir así o así. Yo creo que todos debemos de ser partícipes de intentar buscar la mejor opinión para avanzar en el sector pesquero y que los hombres y mujeres de nuestra tierra se sientan orgullosos de las decisiones que hemos tomado para poder seguir trabajando en el sector.
Una excesiva burocracia, quizá, ¿Cómo es mantener el sector día a día? ¿Cómo es la situación realmente? ¿Cuáles son esos problemas que les hacen, bueno, sumar fuerzas para ir unidos, pero realmente hacer frente a situaciones que se van produciendo cada día, ¿no? ¿Cuáles son aquellas medidas que se han adoptado, sobre todo a nivel europeo, que más les puede afectar?
O sea, hay un montón de medidas. La burocracia, como bien dice, es una de ellas, donde cada día se incorporan cosas nuevas y tenemos que ir aceptándolas poco a poco, porque realmente tenemos que ir adaptándonos al futuro y ir avanzando hacia adelante. Y cada día empezamos por la motorización de los barcos, donde desde Europa dicen que poner un motor más grande a un barco hace un esfuerzo pesquero, donde realmente en su día los barquitos de pesca tenían un motor de 12, 15 caballos, pues eso nos ha ido regularizando en el tiempo y tenemos ese problema ahora a la hora de cambiar los motores. Y todo va en base de mirar lo que es la huella de carbono e intentar colaborar con el medio, y vemos que no nos dejan cambiar un motor para intentar mejorar la que contamine bastante menos, que consuma bastante menos y colaborar un poco con la huella de carbono, pues vemos cosas que a veces dices tú que no las entendemos. El esfuerzo pesquero, lo que es la pesca en Canarias, no lo realizará, pongamos lo que ponga, porque nosotros somos artesanales, sostenibles, pescamos con un anzuelo, no usamos artes de arrastre, no usamos nada. No se representa una cosa con la otra y habrá que explicarlo bien y que se entienda.
Las políticas que se están impulsando desde Europa no están cuidando o no están atendiendo las singularidades de las Islas Canarias, de este sector pesquero en las islas.
Bueno, en algunas cuestiones yo creo que no, creo que la realidad de Canarias es otra, es que ni siquiera podemos compararnos con penínsulas. Canarias es diferente y como tal hay que reconocerla, que es diferente, pescamos diferente totalmente. Y solo con entender que el arrastre no existe aquí y que los artes de cerco que hay aquí son chiquititos, simplemente para coger cuatro pelágicos, para usarlos para la pesca, y algunos que se dedican solamente a coger carnada para la venta, pero que es nada, es significativo. Cualquier cerquero industrial haría en un lance solo más que lo que cogería todo Canarias entero. Y eso hay que entenderlo, que Canarias es diferente. Tenemos que estar libres de cotas y de tac. Porque ahora mismo con el atún prácticamente no hemos hecho ningún daño a la biomasa que hay en el planeta del atún. Y vemos que nos estamos pagando todas las consecuencias que están causando otros. Yo creo que, como en el colegio, el que se portaba mal es el que había que restar, no el que estaba haciendo las cosas bien. Yo creo que habrá que poner las cuotas y los tags, sobre todo a los industriales, no a la flota de bajo impacto.
Están pagando justos por pecadores, es lo que están diciendo, ¿no?
Más o menos.
Son ustedes más sostenibles que, vamos a decir, el resto de pescadores, sobre todo en la Unión, que tiene ese perfil más industrial.
Sí, yo creo que somos sostenibles totalmente. Como bien decimos, hace muchísimos años, un hombre en el suelo. ¿Qué impacto podemos nosotros generar en el medio pescando con un anzuelo? Prácticamente el pescado tiene el anzuelo allí, si quiere comer, come, y si no, como bien digo, un montón de veces se va, no está obligado a cogerlo con un cerco, con una red, donde hacemos, eso sí es una pesca industrial donde están matándolos, quieran o no quieran. Y nosotros nos adaptamos al pescado cuando quiere comer.
Ustedes también, presidente de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, veíamos mucha inquietud, sobre todo hace un par de años, cuando se empezó a hablar de esa energía sostenible implantada en el mar. No sé cómo están las cosas. ¿Es una de las preocupaciones que tienen, que comparten también con el resto de las Islas Canarias?
Sí, eso es una de las cosas, pero yo creo que Fuerteventura va un pasito más allá. Entre todas las administraciones que ha habido, se han puesto unidos para decidir qué ponemos en nuestra isla. Yo creo que desde ese lado hemos dado un gran avance. La verdad que agradecerle a las instituciones que han estado siempre apoyándonos y mirando la mejor forma de que se puede instalar las energías, pero que no cometa ningún daño lo que es medioambiental, sobre todo a la pesca, al mar, que el mar es de todos.
Además de todos, hablamos de uno de los sectores principales de Canarias. ¿Hay relevo generacional? Lo pregunto porque estamos viendo, por ejemplo, en el sector de la ganadería, agricultura, pesca sería la tercera pata, pero estamos viendo que ese relevo generacional se hace complicado porque son complicadas las condiciones de vida de los hombres de mar.
No, la verdad que el relevo generacional está complicado. Vamos a ver, nosotros en nuestra cofradía no podemos decir lo mismo, pero sí vemos las demás y sí coincidimos en que el relevo nacional cada día está más difícil. por un montón de cosas que a veces es burocracia que nos ponen. Yo, por ejemplo, para llevar a mi hijo a pescar los días que tiene libre o los días que no tiene colegio, si cualquier inspector me para cuando llega a tierra, me multaría. Y vemos que un sector deportivo puede llevar a sus hijos, familia, todo, y aquí no pasa nada. Yo creo que desde ahí se debería dar un paso de que tu hijo o tu hija pueda ver lo que estás haciendo, realizando lo que estás haciendo, pues eso sería importante, por lo menos para transmitirlo y transmitir solo a los demás, y ahí se vería la inquietud si quiere pescar o no quiere pescar. Esa es una de las bases, y también te voy a dar otra alegría. Yo creo que desde la federación llevamos formando senegaleses, que la verdad que les gusta muchísimo la pesca, y ya se han incorporado algunos a Lanzarote, en los barcos grandes de Lanzarote, y va a seguir la formación intentando integrarlos para que ellos también puedan realizar la pesca.
En estos momentos, además, ¿qué tanto se está hablando a raíz de esa conferencia sectorial que se ha celebrado en Tenerife con la presencia de todas las comunidades, bueno, de las comunidades, de algunas comunidades autónomas, para hablar sobre todo de esa modificación de la ley de extranjería y del reparto de esos niños y niñas que bien han venido solos o han perdido a sus padres durante la travesía? Ustedes están haciendo calladito, calladito, una labor. ¿Por qué vienen tantos senegaleses, Lorenzo? Porque ellos tienen mucha, mucha experiencia en el mar. Podrían realmente sortear dificultades allí, pero tienen problemas con la pesca.
Sí, tienen problemas con la pesca porque tú sabes cómo es el planeta este. El planeta se ha dedicado a saquearlos a ellos ahí y cada día tienen menos recursos. Te puedo aclarar que son buenos pescadores, buena gente para trabajar con ellos y buenos compañeros. Y yo no creo, no veo por qué no se pueden integrar en nuestra sociedad y trabajar también. Y con respecto a los niños, pues me parece súper injusto que se queden sin padres y no le demos la respuesta desde las instituciones y atenderlo, porque en esas circunstancias nos podríamos ver nosotros también, que tenemos hijos, y en un momento dado, hoy estamos bien, pero no sabemos cómo podremos estar mañana. Yo creo que todos debemos ser un poquito solidarios e intentar darles por lo menos, darle,
¿Pueden ser
como,
realmente, en este caso, los pescadores senegaleses los que garanticen ese relevo a futuro? Gente quizá más joven que venga con ganas.
bueno, pues pueden aportar también en conjunto con la sociedad majorera y de todas las islas también, también están.
¿Cuántos han incorporado, Lorenzo? A mí la verdad es que desconocía la noticia y bueno, pues la verdad que me ha alegrado saberlo. ¿Cuántos están incorporando? ¿Son un buen número en Canarias?
16 se formaron y los trajeron a Lanzarote y están trabajando en Lanzarote. Y,
16.
sí, 16. Y están
¿Y en
trabajando y
Fuerteventura de momento?
de momento nada, de momento nada, pero vamos a ver, la federación está trabajando en esa línea, y yo creo que aparte que es una experiencia bonita de poder darle oportunidad a los demás que puedan trabajar en el sector también.
Lorenzo acaba de ser nombrado presidente, no le ha dado apenas, entiendo que los medios de comunicación además enseguida hemos pedido entrevista con usted para conocer, bueno, o explorar por lo menos un poquito más la noticia, conocer también cómo funciona esta federación regional, de la que normalmente no se habla tanto en los medios de comunicación. ¿Cuál es un poco la hoja de ruta? ¿Cuándo tiene pensado, reunirse con el resto de presidentes de cofradías?
Realmente lo que es la federación, lo que compone la federación, siempre estamos reunidos y tenemos máxima coordinación. Pero sí, la verdad que queremos dar un pasito más e intentar de unificar todo el sector, las tres federaciones que tenemos, estar trabajando todos en la misma línea y de verdad conseguir cosas buenas para los pescadores de Canarias, que es lo que se trata.
Yo le quería agradecer esta entrevista que ha tenido con nosotros en Fuerteventura Digital. Un mensaje a la ciudadanía. No sé de qué manera se puede apoyar a ese sector tan importante.
No, no, el mensaje es que por lo menos la ciudadanía nuestra, los majoreros, tiene que sentirse más que orgullosos por los pescadores que tienen, donde siempre han sido capaces de mirar y conservar y preservar los recursos que tienen, y siempre con la mejor intención del relevo generacional que tendríamos nosotros, que se encuentre en el mar igual o mejor que nosotros. Y tenemos que entender que el mar es de todos y tenemos que cuidarnos de todos.
Es el mensaje del presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, también desde hace 2 años presidente de la Cofradía de Gran Tarajal. Lorenzo Brito, un placer y estaremos atentos a ver cómo discurren las cuestiones y a ver qué mejoras puede haber para preservar este tipo de pesca y que se tengan además en cuenta las singularidades del archipiélago para que ustedes no se sientan tan asfixiados. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes por darnos voz.